I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para charlar contigo con un café de por medio. Además que hoy me he preparado un ice latte porque ya hace calorcito en Manhattan. Para hablar sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la cultura digital, la tecnología. Y el tema que tengo preparado para ti hoy es como una especie de convergencia entre de ambos temas, porque por un lado es cultura digital, es sociedad, porque está afectándonos como sociedad, y al mismo tiempo es tecnología, y te hablo de los NFTs. Pero antes de empezar a hablar sobre este tema, que es un tema complicado, es un tema para sentarse, es un tema para escucharlo tranquilamente, espero que te hayas preparado tu bebida favorita, porque allá va este podcast. La verdad es que me ha sentado muy bien haber retomado Café con Víctor. Necesitaba este tipo de formato, esta extensión de programa, para poder profundizar más sobre los temas tech que están influyendo en el mundo actual, en un mundo que está en constante cambio y donde los paradigmas son cada vez más frágiles y efímeros, en un mundo en el que solo faltaba un evento mundial en modo catástrofe casi, como, bueno, sin el casi, como ha sido la pandemia, para acelerar aún más estos ritmos sociales, económicos y tecnológicos y también culturales. Creo que a nadie no le ha afectado esta pandemia de un modo u otro. El otro día, de hecho, empecé a ver un programa de Apple TV Plus que creo que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es el nuevo que ha hecho Oprah Winfrey con el príncipe Harry. Y decía algo así, decía como que esta pandemia no había dejado a nadie indiferente y que había empezado a tocar temas muy dolorosos, como es la salud mental. Y que por primera vez en la historia toda la humanidad estaba prestando la atención a esto de un modo u otro, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Creo que esta pandemia nos ha dejado como muchísimas cosas que como sociedad nos va a tocar digerir, y quizás por esa precariedad que afecta desde lo más emocional, como te decía, a lo más físico, es por lo que un concepto totalmente contemporáneo y etéreo está adquiriendo tantísimo protagonismo, como son los NFTs. No es casualidad que hayan aparecido ahora, no es casualidad que estemos hablando de ellos día tras día prácticamente, porque es que no hay una semana en la que no tengamos 3 o 4 noticias potentes sobre este revolucionario activo digital que representa objetos del mundo y que va de la mano de otro concepto relativamente nuevo, que son las criptomonedas. Sobre todo este año ha habido como una especie de auge con esto de las criptomonedas, que si bitcoins va arriba, abajo, que si dogecoins, que si ethereums. Mira, de verdad, qué dolor de cabeza. Pero ¿qué conocemos realmente de los NFTs? Hasta ahora, si ampliamos el foco lo máximo posible para conocer cómo se está hablando de este tema más allá de los TechCrunch, The Verge, Wire, Engage o Shataka, apenas está rozando a los medios más generalistas. Medios, como pues País, Mundo, todo ese tipo de medios todavía no ha terminado de llegar a la opinión pública, ¿no? Sin embargo, y contradictoriamente, su apogeo es tal que ya impregna hasta el mundo del deporte. Tenemos desde titulares de la NBA o la propia selección española de fútbol siendo el primer equipo nacional en lanzar su propio token, ¿vale? Quiero que te quedes con estas palabras que ahora mismo te suenan a mí me suenan, sobre todo cuando empecé a leerlas, a cuando empiezas un videojuego y te empiezan a hablar de conceptos súper extraños y que dices, vale, espera, esto es apretar el botón A, esto es apretar el botón X, esto es apretar el botón Y. Bueno, pues lo mismo, estos al final son como pequeños palabras que te tienes que aprender ¿vale? Para este mundillo. Y bueno, que ha sido el primer equipo nacional en lanzar su propio token y que nos revela parte del futuro que nos depara esto de los NFTs, o más bien del presente en el que estamos viviendo. Ya hemos sido testigos de ventas y subastas de NFTs que involucran memes históricos, vídeos de YouTube, ilustraciones digitales, el primer tweet de la historia, y como si esto fuera Inception, la película de Christopher Nolan, un NFT de un artículo sobre NFTs, lo cual ya me lleva a la idea de que este episodio del podcast puede ser vendido dentro de unos meses. No, es broma. Pero antes de sumergirnos en este concepto tan del siglo XXI, que ni siquiera pudo ser concebido por la serie de Netflix de Black Mirror, vamos a ordenar definiciones, conceptos, y vamos a poner un poco de historia sobre los NFTs, porque ¿qué narices es un NFT? What the fuck es un NFT. Bien, he aprovechado esta pequeña pausa para refrescar un poco la garganta, porque atención con la definición de qué es un NFT. Al final, un NFT esconde el concepto de Non-Fungible Token. Es decir, traducida al español, vale, es una ficha no fungible. Bien, esta es una definición que de por sí podría no explicar ni aclarar absolutamente nada. Bien, tranquilo, tranquila, no eres el único. Periodistas especializados como The Verge o el New York Times son incapaces de hablar del tema sin reírse de ellos mismos por lo complicado que puede resultar para el usuario medio de internet e incluso avanzado para explicar en qué consisten, ¿vale? Lo ideal es tirar de una definición que podemos encontrar en grandes medios, en este caso la que emplearon en Forbes, que dice: un NFT es un activo digital que representa objetos del mundo real, como es el arte, la música, elementos de juego o vídeos. Se compran y se venden online y frecuentemente con criptomonedas, y generalmente están codificados con el mismo software subyacente que muchos criptos. La diferencia, ¿vale?, principal con los bitcoins es que mientras estos son fungibles y se pueden intercambiar por otro bitcoin para obtener exactamente lo mismo, los NFTs suelen ser únicos y por lo tanto no fungibles, no son intercambiables. Este concepto de verdad a mí me parece casi sacado también del videojuego este de Cyberpunk 2077. Bien, como te decía anteriormente, los NFTs por lo general suelen ser únicos y como mucho pueden ser parte de una colección o serie, pero esta serie es muy limitada. Es lo que hace que sean únicos y que despierten sobre todo el interés de la gente. Disponen de códigos de identificación, como te decía, únicos. Esto es lo que los oficializa y les otorga esa especie de autoría. A diferencia de las canciones o de las películas, que funcionan con licencias que puedes ceder, ¿vale? Esto es importante, este concepto. La propiedad, en este caso de los NFTs, es absolutamente del comprador. Los NFTs se están creando a partir de objetos digitales. Estos elementos, a su vez, pueden ser tangibles o intangibles. Por ejemplo, arte digital tipo como los GIFs, como los vídeos, titulares, artículos coleccionables, avatares virtuales, máscaras de videojuegos, cromos digitales, música especial, tweets, memes. Todos estos conceptos han sido convertidos ya en NFT. Y además de todos estos, he hablado también en el podcast de Expreso con Víctor. Si no conoces ese podcast, es el podcast diario que tengo, ¿vale? Sobre tecnología. Bien, los NFTs son indivisibles, es decir, los NFTs no se dividen por partes, por lo tanto su valor es completo como entidad. Y aquí viene de nuevo ese concepto de token, ¿vale? Como entidad, como token. Se pueden rastrear. Los blockchain, ¿vale?, mantienen un historial de quién ha comprado o quién ha vendido un NFT. Asimismo, se puede verificar quién es el propietario actual y quién fue el creador original, o incluso por qué manos pasó este activo digital. Es un concepto completamente nuevo y yo creo que hasta que nos acostumbremos a esto va a tener que pasar un poco de tiempo. Sobre todo hasta que se puede hacer este concepto sencillo de entender. Pero vamos a intentar hacerlo un poco más sencillo, ¿vale? ¿Cómo funcionan los NFTs? Ya sabemos lo que son. Sabemos que es un activo que lo puedes comprar, lo puedes vender, pertenece a la persona que lo compra, pero que no se puede intercambiar por uno mismo, ¿vale? Porque son elementos únicos. Entonces, teniendo eso en cuenta, o sea, es como realmente para mí la mejor definición que puedo dar y que, a ver, me voy a saltar un montón de cosas y gente súper crack de esto me dirá, madre mía, Víctor, cómo lo has simplificado. Pero te diría que es como si intentases comprar un, no sé, Las Meninas de Velázquez, ¿vale? Las Meninas de Velázquez es un cuadro que es único, ¿vale? Entonces, tú no lo puedes intercambiar por otro Meninas de Velázquez, no, porque ese Meninas de Velázquez es único. Tú puedes intercambiarlo por dinero. El dinero digital en este caso son criptomonedas, por eso se compra y se vende con criptomonedas. ¿Y a quién pertenece las Meninas de Velázquez? Pues yo me imagino que pertenece a, bueno, creo que como está en el Museo del Prado, pues pertenecerá a España, me imagino, ¿eh? No tengo ni idea. Quizás es algún fondo privado que lo ha cedido, no tengo ni idea. Pero bueno, pongamos que sí, que es una entidad en este caso, que es España o el Prado, ¿vale? Pertenece al Museo del Prado, ¿vale? Pero entonces tiene una propiedad. ¿Se puede reproducir? No, porque si se reproduce ya no son las Meninas de Velázquez, ya es una copia de las Meninas de Velázquez. Entonces es más o menos ese concepto de algo completamente auténtico, algo completamente único, pero en un formato digital. Por eso hemos visto a muchísimos artistas que se han subido a esto de los NFTs. Pero vale, ¿cómo funcionan estos NFTs? Tal y como explica en The Verge, la mayoría de los NFTs son parte de un blockchain de Ethereum. ¿Y qué es el Ethereum? Pues es una criptomoneda al más puro estilo Bitcoin o Dogecoin. La salvedad es que su blockchain también es compatible con los NFTs y lo hacen porque son capaces de almacenar información adicional que las hace funcionar de manera diferente a, digamos, una moneda de Ethereum. Ya está. Por cierto, para refrescarte la memoria, ¿vale? Un blockchain es una especie de libro mayor público distribuido que registra las transacciones. Este libro de contabilidad, ¿vale? Vamos a imaginarnos un cuaderno de contabilidad digital, está registrando todas las transacciones que se realizan. Las copias de este libro mayor no se almacenan en ningún lugar central, es decir, no las tengo, no están en un banco central, sino que las copias de este libro mayor, ¿vale? Se almacenan por parte de los superusuarios, que son las que lo mantienen. Lo tienes, por ejemplo, en tu ordenador, en el ordenador de tu compañero, en otro ordenador, en otro ordenador. Entonces se crea una especie de libro general. A estos superusuarios, ¿vale?, se les clasifica como nodos y a otros, ¿vale?, como mineros. Estos últimos son los que procesan por lotes las transacciones y las agregan al libro mayor en bloques, vinculando criptográficamente cada bloque con todos los bloques anteriores. Por eso el concepto de blockchain, cadena de bloques. Ahora ya tiene un poco más de sentido que es esto del blockchain. Entonces, ¿cómo se crean estos NFTs? Bueno, pues se crean a través de un software de blockchain. Ya está. Pero, ¿por qué este boom de los NFTs? ¿En qué momento aparecieron? ¿Y por qué es ahora cuando el primer tweet de la historia publicado por el fundador de Twitter, Jack Dorsey, se vende como NFT por 2,9 millones de dólares? Madre mía, hagamos una pequeña clase de historia contemporánea digital. Si sigues aquí todavía a estas alturas del episodio, te mereces un sorbito de café. Menos mal que lo estoy haciendo con cafés y no con margaritas, porque si no, iba a explicar el blockchain, que yo me sé. Bueno, la verdad es que cuando abordamos este episodio de blockchain y de NFTs, dijimos, vamos a intentar hacerlo súper sencillo, vamos a explicárselo como si se lo fuese a explicar a mi madre, ¿vale? Porque mi madre escucha el podcast, entonces quiero que ella entienda qué es esto del blockchain. Y esa es la idea que subyace detrás de todo este episodio. Bueno, orígenes del NFT, clase de historia 1-1. ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Pues para situarnos un poco, tendríamos que retroceder hasta 2014. Ese es el año en el que se funda Counterparty, que es una plataforma financiera de igual a igual, de uno en uno, y un protocolo de internet distribuido de código abierto construido sobre la blockchain de Bitcoin. Vale, en esta plataforma se permitió la creación de activos con un intercambio descentralizado e incluso un token criptográfico, es decir, yo te lo vendo a ti, tú me lo vendes a mí, sin tener que pasar por ninguna cosa central. Entre esos numerosos proyectos iniciales se encontraron desde juego de cartas coleccionables al intercambio de memes. Bien. Un año después, los creadores del juego Spells of Genesis se convirtieron en los pioneros en emitir activos del juego en un blockchain. Además, lo hicieron a través de Counterparty. Y por si esto fuese poco, el desarrollo de Spells of Genesis, este juego, se financió a través de un token llamado BitCrystallis, que se utilizó como una especie de moneda del juego. Con este caldo de cultivo llegamos de 2014 a 2016, donde los memes comenzaron a moverse con blockchains, en concreto los Rare Pepes, un tipo de meme que presentaban los personajes con forma de rana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la rana esta de color verde? Pues eso. Esto se profesionalizó de tal manera que en el caso de no confiar en el blockchain de Bitcoin, Rare Pepe Meme Directory estableció la figura de experto, es decir, profesionales que certificaban la rareza de los memes de Pepe. Es aquí cuando Internet comprende que hay una demanda de activos digitales que sean únicos. Vamos, que la gente quiere sus meninas, ¿vale? Pero en forma de rana. Es básicamente lo que viene a decir Internet. Es, a mí no me des meninas, a mí dame ranas y dame memes. Eso es la nueva forma de arte digital. Ya en 2017 se crea el proyecto de CryptoPunks. Como te conté en la versión diaria de Expreso con Víctor, se trata de una serie de personajes únicos generados por un algoritmo y expuestos en blockchain de Ethereum. Los 10.000 personajes generados son únicos y están basados en humanos, zombies, extraterrestres o simios. 9 de estos 10.000 CryptoPunks lanzados en 2017 se vendieron la semana pasada por 16,9 millones de dólares. O sea, es que es una locura, por favor, todo esto. O sea, y han sido 9 de 10.000, ¿vale? O sea, es para que entiendas un poco por dónde van las cosas, o sea, en la realidad paralela en la que estamos viviendo. Vale, ejemplos de ventas multimillonarias, tweets, memes y acuerdos con ligas deportivas profesionales van desde... No te asustes, ¿vale? Aquí ya tenemos que empezar a pensar en el dinero como si fuera, no sé, números y ya está, porque si no es que de verdad nos caemos todos de espaldas. O bueno, o quizás sí, deberías asustarte y deberíamos caer todos de espaldas, porque esto creo que es importante. Porque si bien la venta de los 9 CryptoPunks de la segunda más abultada de la historia, a su vez estamos hablando ya de casi 17 millones de dólares. Si esta es la segunda, ¿vale? Más cara de la historia, entonces, ¿cuál es la primera? Bueno, pues el pasado mes de marzo, el artista digital Bibli vendió una obra en formato NFT por 69 millones de dólares. Respiramos profundamente. Hablamos de una obra digital de 21.069 por 21.069 píxeles, que está formada por miles de imágenes a su vez, titulado como Every Day's The First 5000 Days. Se trata de un collage formado por las piezas individuales que forman su proyecto llamado Every Days, que es una obra en sí misma donde cada día sube una nueva pieza. A ver, hay que decir que es mogollón de curro, ¿vale? Es decir, tú piensas que al final estás haciendo una pieza formada por 50.000 piezas a su vez. Es la obra digital más cara de todos los tiempos y la tercera más cara jamás subastada en Christie's de un artista vivo. ¿Y qué hay de los memes? Sí. El mecanismo de comunicación definitivo de este siglo ya tiene también su mercado NFT. Estas imágenes que envuelven cualquier red social es una herramienta comunicativa universal que cada uno puede entender desde Estados Unidos hasta Nueva Zelanda, pasando por cada país hispanohablante o incluso oriental, también iba a estar obviamente en los memes, en los NFTs, porque hace tan solo 2 semanas la anteriormente conocida como Disaster Girl, que no sé si te acuerdas de, bueno, luego te cuento un poquito más de ella. Bueno, pues Disaster Girl vendió vendió el NFT de su meme por unos muy apetecibles $500,000. Vale, detrás de esta chica, de Disaster Girl, está Zoe Roth, que es el verdadero nombre de ella. Es la adulta que su padre fotografió en 2005 con una sonrisa así malévola que empataba casi con maldad con la de Joker, mientras detrás de ella se producía el incendio de una casa. ¿Te acuerdas? Más o menos, seguro que has visto ese meme en algún sitio. Bueno, pues tal y como le contó al Times, Zoe Roth utilizará el dinero para pagar sus préstamos universitarios, cosa que aquí en Estados Unidos es un temita muy sensible, y también para realizar alguna que otra donación benéfica. Vale, otro meme histórico, Nyan Cat, que fue vendido en formato NFT por su creador por cerca de $600,000. Sí, estoy hablando de ese gato arcoíris que hemos visto 3 millones de veces con cuerpo de Pop Tart. La verdad es que a mí ese meme me encanta. Bueno, más. Esta te la conté, la versión diaria de Expreso con Víctor, pero el famosísimo y mitiquísimo vídeo de David After Dentist salió a subasta hace unas semanas. Pues bien, hace 3 días se vendió por unos $11,000. Y hoy mismo te daba otra noticia en Expreso con Víctor, porque también se ha vendido la obra de Charlie Bit My Finger. Creo que han sido por $700,000, o sea, por una pasada. Bueno, fuera de los memes, ¿vale? Quiero destacar 2 ventas más. Y estas ya van bastante en serio. La primera es la del artista Grimes, que a mí me encanta. O sea, Grimes hace una música que es alucinante, la adoro muchísimo, ¿vale? Y bueno, es pareja de Elon Musk. Vendió una colección de 10 NFTs formados por 7 imágenes fijas y 3 animaciones que incluían canciones inéditas. El otro NFT que más ha llamado la atención en esta explosión que estamos viviendo durante todo este 2021 tan extraño, ¿vale? Es de Jack Dorsey. Como ya te conté al inicio del podcast, el creador de Twitter subastó el primer tweet de la historia, el primero que hubo en la red social, obviamente fue suyo. Fue publicado el 21 de marzo de 2006 y lo que se le ocurrió a Jack poner fue "Just setting up my Twitter". Acabó siendo comprado en subasta por $2.9 millones. Lo curioso de esa transacción es que Dorsey va a donar el dinero a un fondo destinado a África y que lucha contra el COVID-19. Bien, Jack, bien, porque ya tienes mucho dinero. Bueno, el auge y el éxito del mercado de NFT ha impregnado también otro tipo de mercados, por ejemplo, el de los deportes. Como te conté antes, la NBA, posiblemente la liga deportiva más desarrollada a nivel mercantil y la más marcadamente multinacional, cada vez hay más presencia extranjera también en esta competición, ¿vale? De USA. No ha querido desaprovechar el momentum y bajo el nombre de NBA Top Shot Moments, la liga profesional de baloncesto norteamericana comercializa los highlights de la jornada en formato NFT. ¿Cuánto cuesta? Pues $240,000. Estos vídeos cortos cuentan con un registro digital de autenticidad y la línea de negocio apunta a unas cifras aproximadas de $230 millones. Es decir, mucho dinero. Bien, lo que quiero que te quedes con todo esto de los NFTs es que aunque es un mercado muy, muy, muy nuevo, es un mercado que estamos empezándolo casi a ver ahora mismo. Y sé que a muchísima gente se nos escapa de las manos todos estos números. Se nos hace realmente difícil poder comprar una obra en NFT. También creo que es importante que pongamos perspectiva en todas estas cosas y que digamos, vale, esto es algo muy nuevo. Esto es algo que tenemos que ver cómo se desarrolla. Porque creo que estamos también viviendo una especie de auge este año con el tema de las inversiones. Vemos una barbaridad de gurús de inversión. Parece que todo el mundo se está haciendo rico en internet, menos... A mí la sensación que me da es, todo el mundo se está haciendo rico en internet, menos yo. Pero también por otro lado pienso, vale, es verdad que no estoy tomando riesgos en comprar criptomonedas, pero es que si no entiendo exactamente bien cómo funcionan estas cosas, no voy a poner mi dinero en algo que no entiendo. Entiendo mi trabajo, ¿vale? Entiendo mi capacidad de trabajar, entiendo otras empresas, que más o menos entiendo sus modelos de negocio, entiendo sus cosas y tal, pero criptomonedas y mucho menos NFTs no los entiendo. Entonces por eso quería hacer este episodio, quería hacer un episodio en el que pudiera contarte qué son los NFTs de una forma súper clara, porque al menos ahora cuando leas en las noticias algo relacionado sobre los NFTs diga, vale, ya sé de qué va más o menos esto, más o menos. Y que si en algún momento decidieses o no invertir en este tipo de cosas, porque oye, quizás es algo que te llame la atención, puedas hacerlo, pero con conocimiento de causa. En fin, la verdad es que es un mundo muy interesante el que estamos viviendo. Es un mundo que muchas veces parece que estamos en una distopía a lo Matrix, que por cierto tengo muchísimas ganas de que lancen Matrix 4. Y es interesante cómo el dinero ha perdido en, para muchísima gente, el valor de un dólar sirve para comprar, por ejemplo, un trozo de pizza, y que hemos empezado a pensar en el dinero como si fueran eso, como si fueran tokens, como si fueran monedas virtuales, monedas de videojuegos, y esta especie de gamificación del dinero que estamos teniendo. Me llama la atención, por un lado también me asusta, porque creo que es importante entender que las decisiones que tomamos respecto a nuestro dinero son decisiones que nos pueden, si las tomamos mal, afectarnos durante muchos años, y que no es algo que tengamos que tomar a la ligera. No es un juego, ¿vale? Y al igual que no es un juego nuestro dinero, tampoco es un juego el dinero de los demás. Y esto, con esto me refiero a muchas, bueno, hace un par de meses o un mes hubo una polémica con algunos influencers que estaban hablando de temas de inversiones de una forma demasiado a la ligera. Y esto fue denunciado, y me parece bien, primero porque era publicidad encubierta, y segundo porque muchas veces tienes que ser responsable de... No puedes ser responsable al 100% de tu audiencia, ¿vale? Es lo que yo muchas veces digo. Yo no estoy aquí para hacer el trabajo de los padres, que no lo he hecho. No. Pero sí que tienes que ser responsable, porque hay muchas personas que de verdad confían en tu palabra. Y que tienes que ser auténtico, ¿no? Tienes que ser auténtico. Y con esto de las inversiones estamos viendo muchas cosas súper extrañas. Mi consejo quizás es un poco conservador, ¿vale? Y es que jamás inviertas en algo que no entiendes. Ya está. Eso es el mejor consejo que puedo darte. Es un consejo que además me dio mi abuelo. Y lo intento poner en práctica siempre. Lo que yo entiendo es mi trabajo. Lo que yo entiendo es sentarme delante del micrófono, sentarme delante de la cámara. Esas son las cosas que yo entiendo. Quizás no me haga rico nunca, pero sé que me voy a la cama muy tranquilo. En fin, espero que te haya gustado este café con Víctor. Ha sido un café un pelín más corto de lo normal, pero creo que ha sido un café muy denso. Espero que te haya servido para aprender, y nos vemos la semana que viene. Hasta otra. Chao, chao, chao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.